presidente de ALMA, Asociación de Lucha contra, escuche, yo ya lo anuncié temprano, el mal de Alzheimer, ¿no? Temita, interesante, recién fuera del aire me tiró algunos números que te diría alarmante. Silvia, un placer tenerte en el programa realmente.
Hola, ¿qué tal? Uh-huh. Pablo, encantada yo de estar uh-huh. aquí uh-huh. en este espacio, así que muchísimas gracias.
Ahí está.
Por recibirme.
Te llevo ya inmediatamente a este escenario que me planteaba fuera del aire. Me dijiste, 1 de cada 8 argentinos puede llegar a tener Alzheimer.
Mayores de 65 años, es uno de los últimos datos estadísticos.
Mirá vos, es un número alarmante, ¿o no?
Sí, y a su vez también el lema mundial de este mal de Alzheimer, el lema viene de la Asociación Internacional de Alzheimer, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla una demencia.
Mirá
fuerte
vos.
También,
mirá
realmente
vos. Mirá
una realidad que... Hace rato, o sea, yo estoy en esto desde el 2001 y ya desde entonces se viene así como, ¿no? Se está anunciando esto de que para el 2050, ¿no? Siempre se toma en cuenta.
Claro, las proyecciones.
Claro.
Silvia, ¿cómo surge ALMA? ¿Cómo surge ALMA y cómo llega tu involucramiento en ALMA?
Las almas están diseminadas, digamos, por todo nuestro país, en diferentes ciudades
Perfecto.
De aquí de Argentina, como a nivel mundial, también están todas las asociaciones. Todas somos totalmente independientes,
Perfecto.
Unas de otras, pero anualmente, lo que es en Argentina, tenemos los encuentros nacionales, y después a nivel mundial están los congresos iberoamericanos y los congresos internacionales en diferentes partes del mundo.
Mira.
Yo he tenido la suerte de participar en un congreso iberoamericano en Chile hace unos años atrás. La verdad que es una experiencia muy rica porque bueno, uno se encuentra con profesionales y familiares que han pasado por esto de otros lugares del mundo, y es una manera de bueno poder compartir experiencia, obtener nuevos aportes, nuevas riquezas, ¿no? Para traer uno para su lugar.
Si bien uno dice siempre, Argentina tiene su idiosincrasia, pero si están haciendo bien las cosas en otro país, ¿por qué no traerlas?
Sí, ¿no? Y ese es el tema de hermanarnos, ¿no? Como
seguro.
Estamos, ¿no? O sea, siempre decimos que el Alzheimer es como un camino de nuevos aprendizajes.
Ahí está, mirá vos.
Porque es así... no hay una receta para esto cuando a una familia le toca pasar por esto, tener un familiar. Otra de las cosas que también sabemos es que no hay 2 Alzheimer iguales, como que cada paciente, cada enfermo va haciendo su propio proceso. Por eso está esto de que unos duran más, otros duran menos, depende también... Si hay alguna otra patología también de base.
Seguro, también. Seguro. Y Silvia, apelando a lo personal.
¿Cómo me involucro?
¿Cómo te involucras?
Sí, así es. Mi madre, en el 2001, le diagnostican. Digamos, diagnostican, sabemos muy bien, digamos, que se dice que es, cuando te dan el diagnóstico, una enfermedad de tipo Alzheimer. ¿Por qué? Porque yo no sé si vos sabés que el diagnóstico certero de que una persona ha tenido Alzheimer es post-mortem, con un anátomo patológico. Pero por
síntomas.
Claro, no en cuanto a los estudios que se hacen, ¿no es cierto? Ya sea de laboratorio, tiene que ver mucho si la persona es diabética, porque la diabetes puede provocar también deterioro cognitivo. Entonces, bueno, se tiene en cuenta todo este tema de también tiroides y bueno, y otra serie de laboratorios, digamos, que se piden también. Y después, por supuesto, electroencefalograma, tomografía, resonancia. Bueno.
Pero no hay una confirmación el 100%.
De acuerdo, bueno, a ya en la tomografía y en la resonancia, digamos, ¿no? Lo que da en cuanto al cerebro o qué es lo que presenta, digamos, hay como una diferencia que se nota que no es un cerebro que esté normal, ¿no es
Perfecto.
Cierto? Entonces, bueno,
pero hay otras te diría, enfermedades del cerebro que se da en los, por traerte alguno, ¿no? El Parkinson, sí, pues, la demencia senil. No sé si son similares o no, porque ahora te voy a preguntar técnicamente cómo podríamos explicar el Alzheimer de la mejor manera para que lo entienda la gente. Pero se dan estas cuestiones. Yo me acuerdo que el otro día leí una nota que hablaban de que muchas veces con el Parkinson se pifia y se medica y por ahí no es. Hay como un síndrome parkinsoniano que no sería Parkinson, sino que hay similitudes. Hay una cuestión de no resolver eso, ¿no?
Claro, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer puede hacer un síndrome parkinsoniano, pero no llega a ser, o sea, por ejemplo, mi madre lo hizo, no un temblequeo como ocurre, ¿no?, normalmente, sino un babeo, llamémosle, que bueno, con la medicación, enseguida, bueno, superamos, llamémosle, porque evidentemente no tenía esta enfermedad.
Perfecto.
Nosotros allí en Córdoba estamos trabajando en forma hermanada también con Parkinson Córdoba.
Ahí está, mirá.
Porque bueno, el presidente Parkinson Córdoba, él tiene la enfermedad, es un muchacho de 52 años, joven. Pero con mucho entusiasmo, mucho optimismo, y bueno, y compartimos varios espacios y organizamos cosas juntos. Es una manera de ir ayudando en el camino.
Sin duda. ¿No? Bueno, volvemos a tu historia. Sí. Ahí está, tu mamá, en el año 2001.
Y en el 2001, diagnostican, y yo tuve, siempre digo lo mismo, la gracia, la suerte, o sea, Dios me puso en mis manos el periódico de La Voz del Interior, digamos, donde a los 3 días que nos habíamos enterado nosotros como familia del Alzheimer de mamá, invitaban para el grupo de apoyo para familiares de Alma. Y entonces, bueno, yo dije, esto es para mí. Porque la verdad que nosotros nunca, nuestra familia, nunca habíamos pasado por esto, con ningún otro familiar, entonces era algo que no sabíamos
nada,
de que había que empezar esto, cómo hacemos, qué hacemos,
cómo actuar.
Y así que yo siempre digo, ¿no?, que es tan importante poder acercarse a lo que yo viví, ¿no?, acercarse a un grupo donde vos vas a encontrar, en primer lugar, información, asesoramiento, a ver de qué se trata esto, qué hacer, qué no hacer, o sea, una manera que poder aclarar
seguro,
un poco el panorama. Seguro.
Y de alguna manera
¿qué es lo que más necesita la familia? Porque esto siempre, a ver, todos los familiares siempre en su momento decimos lo mismo, pero ¿cómo? ¿Cuánto esto irrumpe de golpe, como quien dice? Pero ya está totalmente comprobado, llamémosle científicamente. Siempre recuerdo las palabras de este famoso neurocirujano argentino que tenemos, como es Facundo Manes, que en una charla que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a él, donde decía que el Alzheimer es puede estar asintomático una década y que va dando como
señales
pero muy imperceptibles, que el que está al lado no las nota, o no se da cuenta ni la misma persona, llamémosle. Entonces, claro, vos cuando escuchás eso, vos decís, esto venía como empezando su caminito y uno
no lo detectó.
Claro. Y yo creo que a la mayoría son muy pocos, ¿no? Porque si no, por supuesto, sería otra la realidad que estaríamos viviendo, aquellos pacientes que se dan cuenta y que pueden decir, no, a mí, ¿qué vamos a hacer? A mí me está pasando esto. O sea, algunos se dan cuenta, ¿no?
Pero y lo plantean enseguida.
Yo tuve la oportunidad de conocer un señor también de unos 50 y pico de años, en General Dehesa, Córdoba, donde él se daba cuenta y te digo más, lo apoyaban mucho su grupo de amigos, no tanto su familia.
Mirá.
Sino su grupo de amigos, que entonces como que lo acompañaban a todos los lugares, y donde él inclusive daba charlas también, y decía, a mí me está pasando esto, y en General Dehesa está Alma Dehesa, entonces ellos lo acompañaron también, lo llevaban en cuenta, todo, por eso tuve la oportunidad de conocerlo.
Qué bueno.
Entonces, pero a ver, son muy pocos
en casa. Si yo te pregunto, explícame qué es el Alzheimer.
Si el Alzheimer, digamos, es como hoy hablan, está muy de moda esta palabra en todos los ámbitos, uh-huh. combo, llamémosle, uh-huh. yo como para entenderlo uh-huh. así gráficamente, es una suma, porque, a ver, no es simplemente pérdida de la memoria, uh-huh. que es la memoria reciente, ¿no?, la que pierde uh-huh. el enfermo, sino que también se suma la desorientación en tiempo y espacio, problemas conductuales, uh-huh. estado de confusión. Uh-huh. Entonces, bueno, es como una suma de cosas, por uh-huh. eso digo. La persona pierde sus habilidades, uh-huh. Va a llegar un momento que también va a perder el significado de las cosas, no va a saber, por ejemplo, si tengo un termo delante mío, no va a saber para qué es el termo, un ejemplo que, o sea, no
puede algo tan básico que lo usó toda la vida.
Cosas, claro, o ni siquiera lo más básico, como puede ser un cepillo de dientes, un peine.
Capaz de esto que estás planteando vos genera de que esto es progresivo. Tiene un inicio.
Es una enfermedad neurodegenerativa uh-huh. con deterioro progresivo.
Ahí está.
E irreversible. Uh-huh. Uh-huh. Una vez que se instala la realidad, digamos, no hay vuelta atrás. Uh-huh, estoy hablando de Alzheimer específicamente.
Uh-huh. Silvia, ¿cómo fue tu proceso con tu mamá? ¿Qué detectaste vos para decir, vamos a una consulta, vamos a hablar con el médico, hasta que llegó la lamentable noticia de que era Alzheimer?
Sí,
¿qué detectaste vos?
Claro, primero, o sea, mi padre, así, él notaba que, por ejemplo, con problemas de para identificar personas que habían sido compañeras de escuela de ella, un ejemplo, que iban por la calle y, por decir,
lo saludaban a ella.
Claro, entonces ella decía, pero ¿quién es? Entonces mi papá le daba el pie del apellido, por uh-huh. ejemplo, por decir, Silvia P, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por decir cosas así. Y, claro, fulana y tal, digamos así. Uh-huh. O sea, eso era como así atando cabos.
Digamos, seguro.
Y después, o sea, mi mamá previo, dijera, a este Alzheimer, ella tuvo un herpes zóster, uh-huh. digamos, se la alojó en el pabellón externo uh-huh. del oído. Y entonces, bueno, estaba en rehabilitación con kinesiólogo, digamos. Y ahí el kinesiólogo me dice que cuando entraba a la rehabilitación notaba como una incoherencia tras otra, una cosa así, en lo que ella conversaba con él. Entonces, bueno, ahí inmediatamente, por supuesto, hablo con la médica que la estaba atendiendo en ese momento y pedí una interconsulta con un neurólogo. Uh-huh. Y ahí directamente ya empezamos con todos los estudios y demás, y sí, el uh-huh. neurólogo nos dijo, sí, uh-huh. esto se trata de una enfermedad de tipo Alzheimer, uh-huh. ¿no? O sea que y nos dijo que había que, bueno, uh-huh. que prepararse muy bien, porque, bueno, que ya no iba a poder seguir más con sus actividades, digamos, de ejemplo, cocinar uh-huh. y todo lo demás, y que, bueno, que teníamos que tener mucho cuidado, que a uh-huh. lo mejor no la íbamos a poder tener en casa, que, bueno, toda una serie de cosas que mi papá se puso muy mal también, muy preocupado, dijo, no, ¿cómo que no? Vamos a tenerla en casa, no la vamos a internar y más cosas. Gracias a Dios nosotros pudimos tenerla y con nosotros, uh-huh. En familia, digamos, y lo bueno que todos nos integramos en algo. Uh-huh, uh-huh. Así como fui yo, fue mi padre, fueron mis hijos, todos, uh-huh. toda la familia, colaboramos entre todos, en ese entonces hasta el novio de mi hija, que hoy es mi yerno, uh-huh. También recién empezaban de novio y él cuidaba,
se involucró también,
cuidaba a sacerdotes enfermos, entonces uh-huh. él todo como me ayudaba a mí, como hacer para el control, que la atención para hidratarla, bueno, toda esa serie de cosas mutuamente. Y entonces, bueno, pudimos entre todos poder seguir adelante. Y bueno, y siempre digo también que es importante, yo soy muy defensora del papel de los nietos, porque, a ver, así como están los hijos, con los nietos, lo que es una abuela, un abuelo, vive otras cosas que uno, al uh-huh. estar a cargo de, con toda la atención de más que uh-huh. medicación y que todo, quizás no puede hacer lo que un nieto. Entonces, claro, por ejemplo, mis hijos, yo tengo una pareja de mellizos, hoy ya grandes, en ese entonces estudiaban y trabajaban, y bueno, ellos sabían que la abuela le gustaba bailar, le gustaba cantar. Entonces, bueno, el varón bailaba con ella y la mujer cantaba, digamos, que cantaba, y como si vos has visto por internet también en una de las canciones muy que es el Bésame.
Bésame mucho.
Sí, Bésame mucho, que hay un grupo en España con musicoterapia, que ¿no? también es una manera de con los enfermos de Alzheimer, y usan justo el Bésame mucho también.
El otro día... Te cuento, porque mirá vos, estábamos hablando de este tema, porque mi mamá vio una película de una escritora que empieza con Alzheimer y anotaba cosas que después... Y yo le dije que había mirado un documental sobre Alzheimer, porque es una cuestión que me interesa por conocimiento, y habrá una mujer con avanzado el Alzheimer, le ponían unos auriculares y recordaba quién era el músico, cómo se llamaba la canción, la música, ¿no? Y decía... Mirá el rol que juega la música, y se acordaba que era, en este caso era Louis Armstrong, un trompetista famoso, y la mujer reconocía el nombre de la canción y quién era el músico.
Claro, porque esa memoria retrógrada, esa memoria de antes, ellos es la que tienen.
Perfecto.
Y siempre se dice que se pierde lo último aprendido, entonces lo otro está, digamos, aquí.
Claro, está en alguna parte, y por ahí es reflotarlo.
Claro, claro. Y es una terapia, pero buenísima, porque les hace muy bien, les despierta, un poco los estimula. Hoy más que nunca, nosotros también, en diferentes charlas, también hay un musicoterapeuta que era de Alma Buenos Aires, que él se ha radicado en Córdoba. Entonces, bueno, son muy muy interesantes.
Por suerte para ustedes, se fue a Córdoba.
Silvia. Sí, para adultos mayores.
Sí,
¿no?
sí, es importante.
Que hacen, ¿no? De la música, que puedan participar de talleres de música y demás para estimularse, ¿no? También.
¿Cómo está Alma hoy en Concordia? ¿Tiene presencia o la idea es empezar a instalarlo acá? Yo creo que si se instala, si no está, porque esto por ahí lo estoy diciendo. De desconocimiento se va a ir sumando mucha gente.
Claro, la verdad que yo siempre que estoy, desde que estoy en esto, yo siempre digo como que es como un sueño, ¿no? Una cosa así, que qué lindo sería que aquí en Concordia pudiera haber un grupo de gente, ¿no? O sea, siempre digo que las almas son un grupo, una suma de voluntades, ¿no? Porque somos todos voluntarios, tener ganas de dar y darme, hacer algo por el otro, y sabiendo que estamos hablando de una enfermedad que hoy más que nunca es considerada una enfermedad familiar, y el bien que se puede humildemente, son aportes, granitos de arena, que uno puede hacer, ¿no?, a las familias, ¿no? Entonces yo digo que qué lindo sería, yo realmente, que este espacio en el que estoy ahora, que pueda servir como para plantar así una semillita, como para dejar una velita que empiece con su llamita, de a poquito. Y bueno, yo estoy totalmente a disposición.
Perfecto, mira qué bueno. Nosotros de acá vamos a incentivar esto.
Claro, claro, porque es algo que yo creo que en todos lados, en todos lados hoy más que nunca, hay Alzheimer o hay algún otro tipo de alteraciones semejantes, otro tipo de demencia, y lo importante que es para concurrir a las familias a estos espacios.
Sin duda.
Porque el eslogan nuestro es cuidar al cuidador, cuidar cuidándote. Si yo no me cuido, difícilmente voy a poder cuidar a otro, ¿no? Y cuando estoy con esta patología instalada. Por eso siempre también recomendamos de que el resto, ¿no?, de la familia tiene que cuidar mucho al que está a cargo, el cuidador principal, porque el cuidador principal, o lo mismo le pasa a los cuidadores que trabajan de esto, muy noble la tarea que realizan, por supuesto, los cuidadores externos, porque para eso también
se forman, acompañante terapéutico, y esto
hoy más que nunca
se
trabaja mucho en esto, hay como un interés muy grande, ¿no?, a las personas que cuidan. No es lo mismo cuidar a un adulto mayor con otra patología que con un Alzheimer.
Seguro.
Hay diferentes otras cosas que ocurren, que si no está bien formado, difícilmente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pueda estar a su lado y pueda saber qué hacer ante tal o cual situación. Uh-huh. Entonces, bueno, yo digo que sería muy bueno, ¿por qué no? Yo creo que aquí también debe haber gente que, ya sea así como en mi caso, familiar, las almas están integradas por familiares y profesionales. Uh-huh, uh-huh. Nosotros allí en Alma Córdoba, el equipo coordinador del grupo de apoyo está a cargo de dos psicólogas institución. Uh-huh. Y entonces, bueno, también tenemos jornadas de capacitación, talleres, digamos, que los talleres son abiertos a todo público, bueno, digamos, también. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que este año hemos venido trabajando muy bien también, de acá de Concordia, inclusive, porque de Entre Ríos hemos estado en Villa Yardino, uh-huh, Córdoba, hubo un encuentro regional de cuidadores. Y yo me puse muy contenta, porque nosotros fuimos convocados para el tema Alzheimer, uh-huh, y me puse muy contenta cuando me encontré con gente de Paraná, uh-huh, de Federación, y de Concordia también. Uh-huh, o sea que uh-huh, yo cada vez que voy a algún lugar así digo, hay gente de Entre Ríos, uh-huh, averiguo,
porque vos sos de acá.
Yo soy de acá. Uh-huh.
Recién nos contaba
Natal.
Recién nos contaba del tiro federal.
Oh, sí, sí,
recién me hablaste de un porcentaje mayores de 65. Pero hay parámetros puntuales de un inicio del Alzheimer.
O sea, siempre se dice que es una enfermedad que se da a partir de los 60 años. Uh-huh. Ahora, se están dando muchos casos de personas menores, así en el caso de ya personas de 40 y pico, 50 años, también se están dando casos. Uh-huh. Y bueno, y hay que recordar también que cuando Alois Alzheimer descubre esta enfermedad, su paciente tenía 46 años, ¿no? O sea que ya en aquel entonces
venía de antes.
Claro, claro. Uh-huh. Pero uh-huh, bueno, se dicen que en esos casos, como un Alzheimer precoz, uh-huh, y también hay que dejar aclarado que no todo envejecimiento es enfermedad, sino uh-huh, una enfermedad, uh-huh, porque no porque mi padre, mi madre, mi abuelo así se vaya poniendo viejo, uh-huh, o sea, que voy a decir que va a tener un Alzheimer o algún otro tipo de demencia.
Uh-huh. No, seguro, seguro.
Bueno, pero, uh-huh, o sea, porque a veces son cosas propias de la edad también.
Seguro, 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 pero, bueno, que se olviden y esas cuestiones, pero el Alzheimer es algo más puntual.
Claro, claro, porque una cosa es que vos te olvides la llave, ¿no? Uh-huh. Y otra es que vos, a ver, llega un momento que vos tengas la llave ahí delante tuyo así y vos no sepas para qué es la llave. Ahí está.
Ahí es otra cuestión.
Ahí hay otro problema.
Uh-huh. Hay un avance notable de la tecnología, la medicina, los laboratorios y todo. Hoy por hoy no hay nada.
No, porque lamentablemente siempre decimos lo mismo, o sea, no hay ningún medicamento que lo cure. Uh-huh, uh-huh. O sea, hay medicaciones que siempre se dicen como para aletargar, como para, bueno, pero porque, por ejemplo, hay pacientes que quedan algunos en estado, como se dice, de meseta. Uh-huh. Esos son aquellos que duran más tiempo, ¿no? Que pueden llegar a durar unos 15 años, uh-huh, una cosa así. Pero, por ejemplo, para que tengas una idea, mi madre duró 22 meses. Muy poco, llamémosle. Pero bueno, cuando preguntamos nos dijeron, porque era muy joven, mamá tenía 66, cuando se enfermó, y cumple los 68 en enero y fallece en julio. Uh-huh. Pero a ciencia cierta, uh-huh, no hay nada, digamos, tampoco. Uh-huh, uh-huh. Pero
¿Y técnicas, ejercicios, cuestiones para...?
A ver, siempre se dice que lo que hace bien al corazón, ahí hace está bien también, ¿no? Ahí el está tema de tener hábitos saludables, ¿no? Tener hábitos saludables, el tema de también, lo más importante también es este tema de la sociabilización, uh-huh, uh-huh, porque a veces también nuestros adultos mayores se van poniendo grandes y a veces capaz se van como encerrando, llamándole uh-huh todo, ¿no? Bueno, hay que lograr también que, bueno, que el hecho de, por ejemplo, si están en un centro jubilado, que participen, digamos, ver, que se junten con otros, que uh-huh estén con pares, digamos, uh-huh, es muy importante. Uh-huh. Después lo mismo este tema de, a ver, allá hay un doctor que es muy muy conocido, también muy reconocido, él ha escrito varios libros, Carlos Pressman, uh-huh, se llama él, que también dice, No se queden, por favor, cuando hablas, ¿no? Sí, especialmente adultos mayores. Uh-huh. El que le gusta bailar, que baile, el que quiera hacer teatro, que algo, eso de que ejercitar siempre, uh-huh, que tengamos, uh-huh, ¿no? La mente, uh-huh, así también. Uh-huh. Y después, bueno, o sea, vos viste que el Alzheimer no discrimina ni clase social, ni el estudio que vos hayas tenido, uh-huh, porque, por ejemplo, no sé, esto puede dar, o sea, un médico, teólogo, digamos, uh-huh, o sea, no, es una enfermedad que le toca al que toca, porque a veces muchos decís, pero ¿cómo si mi familiar es, uh-huh, siempre muy estudioso y muy con los libros? Lamentablemente eso hasta el día de, uh-huh, hoy, como no está bien definido si era el por qué, uh-huh, se desarrolla esta patología, digamos. Entonces, uh-huh, bueno, el tema ese de como prevención, llamémosle, si se quiere decir prevención, porque esto uno nadie escapamos de a quién le, uh-huh, puede llegar a tocar, pero este tema de hábitos, uh-huh, saludables, de también un ejemplo, a veces se dice que como desafiar al cerebro, uh-huh, en el sentido de que, por ejemplo, uno es muy común uno decir, bueno, yo hago siempre el mismo recorrido cuando, uh-huh, voy de acá a tal lado, a mi trabajo, a la escuela, uh-huh, o algo. Siempre también se dice, no, ¿por qué este siempre? No, voy a hacer otro camino, digamos, a ver, como, uh-huh, siempre no quedarme, ¿no?, con muy seguro, estructurado, llamémosle, que todas esas cosas hacen, uh-huh, que también el cerebro trabaje, uh-huh, de otra forma. Uh-huh. Parece simple, pero son como tips.
Sí, sí, y eso de que no discrimina es una gran realidad. Se está al tanto de lo que se hacen en otros países. Vos hablaste de un encuentro iberoamericano, pero por ahí, qué sé yo, uno se entra en Europa, Estados Unidos, está al tanto, vos sos de investigar, a ver qué están haciendo. Yo lo veo, para mí, gratamente, mucho más instalado. Antes era como que más escondía un poco el Alzheimer, se, sí, surgieron algunos trabajos, algunos libros y qué, pero hoy se va instalando más.
Sí, vos viste que el mes del Alzheimer, uh-huh, en su momento se conmemoraba simplemente el Día Mundial, que es el 21 de septiembre. Uh-huh. Ahora ya desde el 2012 ya se ha instalado este tema de que el septiembre el es mes, el mes del Alzheimer. Uh-huh. Que este mes es más que nada para, bueno, poner sobre el tapete el tema, concientizar, visibilizar, dijera, y romper con el estigma, como se, uh-huh, dice, porque, uh-huh, hasta el día de hoy hay gente que todavía no quiere hablar del tema, uh-huh, o a veces familias que,
sí, a lo mejor esconden, tienen, hay un dejo de vergüenza, erróneo, sí, para
es
mí.
Es un error, porque, uh-huh, hoy más que nunca, aquel que tiene un familiar, ¿no?, con Alzheimer, hay que trabajar en red, uh-huh, porque es así.
Seguro, seguro, seguro.
Porque si todavía anda, se moviliza solo, qué importante que es en su barrio, uh-huh, ¿no?, sea en el almacén, la carnicería, los diferentes lugares, ¿no?, en la zona donde se mueve, que todos sepan que Juan, que Juanita, digamos, o sea, tiene Alzheimer, uh-huh, por el hecho de que si algún día o algo, o sea, se pierde, sale o algo, entonces, bueno, todos puedan, uh-huh, ayudar y dar una mano para que, o sea...
Sin duda, sin duda. Silvia, te tengo que despedir, la verdad que me encantó charlar con vos. Me gustaría que quedemos en contacto.
Sí, como no.
Y que de vez en cuando tengamos una charla telefónica, que nos generes contacto con otra gente, con algún profesional, con las psicólogas que trabajan con usted, para seguir instalando este tema y tratar de armar algo acá en Concordia, que obviamente a partir de tu ayuda se genere algo en Concordia.
Sí, sería muy bueno, inclusive, uh-huh, los estudiantes de psicología, también en, uh-huh, sus tesis, es muy común que se está dando mucho esto de que tocar el tema este, uh-huh, que la familia con un enfermo Alzheimer, uh-huh, que ocurre por todas estas cosas que se van, uh-huh, desencadenando, aparte por todos los insumos, uh-huh, que requiere estar al cuidado de, sí, ¿no? En primer, uh-huh, lugar, bueno, económicos, porque, uh-huh, bueno, todo lo que implica medicación,
sí,
y
sí,
atención, uh-huh, porque si no se puede, por supuesto, como familiares cuidarlo, uh-huh, bueno, hay que buscar cuidadores. Un solo cuidador, uh-huh, no puede estar las 24 horas.
Seguro, seguro.
Bueno, también mínimo tiene que ser dos o tres. Bueno, todo eso. Y lo que insume psicológicamente, uh-huh, ¿no?, en lo emotivo, uh-huh, ¿no?,
Al entorno.
Para el entorno, uh-huh, porque, bueno, o sea, ahí en cuanto empiezan a no reconocer a sus familiares también, y que a ver, que por más que no me reconozca mi familiar, como me pasó a mí, mi mamá se enfermó y nunca tuvo una hija mujer, soy la única y la mayor, pero no importa, porque bueno, yo sabía que era la enfermedad que la hacía actuar así, pero no es fácil, porque no a todos. Entonces lo importante es esto, que por más que yo no sepa quién es, digamos, que el familiar no sepa, yo sé quién es, el rol que cumple en mi familia y lo que ha sido. Entonces, bueno, importante esto. Y algo que quiero dejar, que no me quiero olvidar, que en tema en cuanto a la comunicación, va a llegar un momento que hay otras maneras de comunicarse, porque es un momento que no va a poder hablar, digamos, también. Entonces, lo que es muy importante y lo último que pierden es la memoria afectiva. Esto del tacto, el abrazo, la caricia, el apretón de manos, eso es, les hace muy, pero muy bien y los tranquiliza mucho. O sea que eso tenerlo muy, muy en cuenta. Mira
vos, qué lindo, ¿eh? Gracias, Silvia.
No, gracias, Pablo, placer, ¿eh? Encantada. Y desde ya, queridos hermanos y amigos concordiense, en lo que yo pueda ser útil, y ojalá que podamos de
seguramente
a poquito comenzar aquí.
Se van a sumar. Bueno, yo quería cerrar con una cuestión que vi el otro día que va en relación a lo que dijo Silvia. Era una señora internada y venía el marido a verla todos los días y la enfermera le dice, si no te reconoce, ¿por qué venís todos los días? Bueno, pero si yo la conozco a ella y sé lo que ha hecho en mi vida y la iba a ver todos los días a un tipo geriátrico, era así, todos los días iba, le tocaba la mano y la acariciaba y la enfermera le pregunta, ¿no te reconoce? ¿Por qué venís? Bueno, pero yo sí la reconozco a ella, le dijo, esa fue la respuesta del marido, ¿eh?